Muchas gracias, y así se van sumando amigos en esta mañana de Misión Radio María. Bueno, lo anunciábamos, si tenés algún balón de fútbol, alguna pelota por allí, agárralo mientras estás tomando un matecito quizás en esta mañana. Hace una semana atrás, hace... ¿cuánto? 7 días atrás, en la noche del sábado, celebrábamos después de 28 años la obtención de la Copa América por parte de Argentina. Esto nos alegra como pueblo, como nación. Pero también el fútbol refleja otras cosas, ¿no? Es un deporte y refleja valores y otras cosas también. Y queremos hablar de esto con quien es nuestro invitado de esta mañana. Él es entrenador, es el técnico de Sarmiento de Junín, uno de los clubes de primera división de Argentina. Es Mario Sciacqua. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Buena mañana para vos.
¿Qué tal? Buena mañana. ¿Cómo andan?
Bien, bien, Mario. Una alegría tenerte por aquí. Gracias por atendernos. Sabemos que estás en medio de la tarea, de la actividad. Anoche ha comenzado el torneo de primera división y estás en medio de todo el trabajo.
Sí, sí, pero bueno, ya me había comprometido con ustedes. Si me hubiese llamado hoy a la mañana, te hubiese dicho, espérenme hasta la semana... Porque anoche, bueno, jugamos, perdimos, y bueno, en el fútbol, con cualquier tarea que uno desarrolle, cuando las cosas no salen como uno pretende, necesita un tiempo de elaboración para superarlo. En definitiva, esto es un deporte, pero bueno, es nuestro trabajo. Pero como jugamos el martes, volvemos a jugar por Copa Argentina, tenemos que entrenar hoy, y bueno, obviamente seguir los entrenamientos mañana y demás, pero bueno, tranquilo.
Mario, iniciábamos este espacio diciendo que todos en Argentina estamos felices, ¿no? Por la obtención de la Copa América el pasado sábado, hemos celebrado esto. Nos ha dejado muchas cosas, no solamente 28 años de sequías, de no obtener un título por parte de nuestra selección mayor, sino también algunos valores reflejados en este equipo, un pueblo celebrando, cosas que transmite el fútbol, que sabemos que, bueno, además de que te gusta este deporte, que trabajás en esto, también vos los transmitís a tus dirigidos habitualmente.
Sí, la verdad que, bueno, uno me parece que tiene que ver con la formación de cada uno en distintos ámbitos. Si uno directamente desarrolla el trabajo directamente relacionado a lo que hace o dentro de lo que hace le agrega cuestiones que uno siente... por una cuestión formativa familiar, y bueno, en este caso los valores para mí, los valores en el sentido de la armonía, de la hermandad, en estos grupos. Nosotros en el equipo tenemos 37 jugadores, entonces a mí me parece que si no nos aferramos también, más allá de lo que yo le puedo hablar de táctica y de estrategia, hablar de valores, de lo importante que es ser solidario, pero no solamente decírselo, sino hacer actividades solidarias con niños, con grandes, con abuelos, con comedores barriales. Entonces, son granos de arena que uno aporta, que no sé si te va a ayudar a ganar un partido, pero seguramente va a generar una unificación mayor en el grupo y desde la edad que uno tiene a conducir jóvenes que pueden ser mis hijos, es por momentos trasladarle lo que uno le traslada a sus hijos, por ejemplo, una tontería, pero decir buen día, buenas tardes, buen provecho, permiso, por favor, bueno, son cosas que por ahí en la dinámica y en la juventud, en algunos casos, por ahí se dejan de lado, y bueno, yo soy de hacer mucho hincapié en esas cuestiones de las relaciones.
Sí, sí, y lo sabemos que en los distintos clubes donde has estado como técnico lo has hecho, ¿no? Como algo que te surge de adentro del corazón. Dijiste, esto está desde tu familia de origen. A ver, contanos un poquito rápidamente. ¿Dónde naciste? Sabemos que sos del sur de Santa Fe. ¿Cómo es esa familia? ¿Por qué o de dónde nacen estas cosas?
Bueno, yo nací en Veragüe, en provincia de Santa Fe, al sur de la provincia de Santa Fe. Y a los 15 años me fui a vivir solo a Rosario, a jugar en Newell's Old Boys en el año 85. La verdad que fue una experiencia bastante particular porque el desarraigo de un pueblo de 2.000 habitantes, pasar a vivir en una gran ciudad, me costó mucho. Lo tuve a Bielsa como entrenador en toda mi carrera formativa. Eso también me ayudó mucho a lo que yo por ahí puedo llegar a hacer hoy en el fútbol desde lo formativo y desde lo... Pues en definitiva, más allá que dirija jugadores de primera división o profesionales, sigue siendo fútbol formativo, porque uno lo sigue formando. Después mi familia se muda a Rosario y después ya se instalan en Santa Fe porque ellos eran de Santa Fe, porque a mi papá en el año 70 lo habían trasladado para construir la ruta 93. Mi papá era director de obra de Vialidad Provincial, entonces lo habían trasladado, ahí nací yo, mi hermana había nacido en Santa Fe y se volvió toda la familia en el 86, 88 en Santa Fe. La que sí me acompañó mucho en la época del desarraigo fue mi mamá, que viajaba toda la semana para hacerme de comer ahí en Rosario, pero bueno, y mi papá obviamente me acompañaba en los partidos, y te digo, tengo 50 años y lo siguen haciendo. Fíjate vos lo que es mi familia, mi papá me sigue acompañando los partidos, bueno, ahora en cuarentena es más complicado, pero, por ejemplo, yo me fui a Jujuy en el 2013, y mi papá viajaba cada 15 días y mi mamá cada un mes a ver cómo estaba. Bueno, somos una familia muy unida, mis hermanas con sus hijos, sus maridos, y bueno, y yo después de grande, a los 30 años ya empezó a formar mi familia. Y bueno, y me parece que yo, más allá de la formación que tuve católica por una cuestión que es como que ya familiar, me parece que el quiebre lo hago desde la religión, lo hago cuando empiezo la catequesis familiar con mis hijos en el 2011. Ahí empiezo a tomar conciencia de la importancia del más grande dentro de nuestras vidas. Entonces, me ayudó mucho en distintas etapas y la verdad que soy un agradecido de haber podido compartir. Usted imagínese, yo hice la catequesis familiar y terminé tomando la confirmación yo con el arzobispo Arancedo. Imagínese cómo pegó en mí la catequesis familiar, porque yo no me había confirmado en Veradebú por el tema del fútbol, porque justo cuando confirmaban yo tenía que viajar con Newell a jugar no sé a dónde. Y bueno, y el cura de la parroquia me dice, ¿está confirmado o no? Me dice, bueno, confirmate. Y me dice todo la tarea que tenía que hacer. Y bueno, el día ese, al arzobispo Arancedo, que lo conocía mucho yo, me dio la confirmación. Así que de ahí tuve una gran transformación personal. Y bueno, acompañado también que mis hijos van a escuela católica. Y la verdad que me da mucha fortaleza y me da mucha felicidad haber tenido ese cambio.
Sí, evidentemente, ¿no? Bueno, ha mencionado varias cosas, Mario. Por ejemplo, que has tenido como entrenador en tu etapa de formación en Newell's de Rosario a Marcelo Bielsa. Hoy quizás el entrenador argentino mejor posicionado en el mundo. Es muy posible, ¿no? Pero un hombre de una formación íntegra, de un espíritu fuerte, importante, ¿no? Esto seguramente es lo que vos transmitís en tu trabajo habitualmente.
Sí, no, obviamente sí. Él ha colaborado nos ha ayudado mucho desde su forma de ser a un montón de cuestiones. Lo tengo como un ejemplo en un montón de cosas, pero también en mi vida, o a todos nos pasan cosas que nos movilizan. Y bueno, como así la catequesis me movilizó cuando yo dejo de jugar al fútbol a los 27 años siendo muy joven. En esa etapa tuve 2 o 3 años que estaba medio, no te digo perdido, pero buscando un rumbo, y ahí conocí a Florencia, que es mi mujer hoy en día, gracias a Dios, que es un poco el sostén de todos nosotros. Porque yo vivo viajando, yo me fui de mi casa en el 2013 y ando con un bolso para todos lados por lo que es nuestra profesión, y mi familia prácticamente la lidera ella a mis hijos. Yo soy un papá presente más allá de la distancia porque estoy al tanto de todo, hablo con mis hijos. Ahora esta semana estuvo mi hija más chiquita de 12, yo tengo 3 hijos, de Justina de 21, Santino de 17 y Amparo de 3. Estuvo para Amparo con Florencia acá 3 días acá en Junín. Y cuando dejo de jugar al fútbol, que estaba bueno, empecé a tomarle gusto y importancia a la parte formativa, a la parte pedagógica en el fútbol. Con un amigo pusimos una escuelita de fútbol y me anoto en un programa de... En un programa... municipal de Santa Fe, yo estaba viviendo en Santa Fe, donde salí sorteado para dar clases en escuelas de fútbol barriales. Y ahí también fue un quiebre en mi vida, porque trabajé durante muchos años en los barrios. Yo hoy tenía una ondita Dash, una motito, y me iba todas las mañanas a dar clases. A chico iba a desayunar con ellos, después me quedaba al mediodía al comedor comunitario. Y eso también me movilizó, porque yo soy de una familia de clase media y empecé a ver la vida de otro lugar. Más allá que después, obviamente, mis hijos tienen una postura bastante particular y yo tengo que acompañarla porque son jóvenes y demás, pero con Florencia siempre tratamos de que ellos también participen de estas actividades. Bueno, los colegios donde van a la solidaridad y demás, y bueno, y para la actividad que yo desarrollo, nosotros donde vamos busco 3 o 4 lugares donde hay actividades de fútbol comunitario y vamos con los jugadores. Pues me parece que bajar a tierra, poner los pies sobre la tierra, nos hace a todos muy bien en distintas situaciones de la vida.
Claro. ¿Y quién es, a ver, te lo voy a decir con nombre, ¿no? ¿Quién es la Virgen de Guadalupe en tu vida, en la vida de tu familia?
Bueno, en realidad donde voy viviendo, a partir de la catequesis que hice, que bueno, seguramente me generó mucha identidad, yo empiezo yendo a Jujuy es una ciudad muy mística, muy creyente, pero muy creyente, es una ciudad espectacular, y ahí conocí al padre Barrera, del santuario de María del Rosario del Río Blanco y Paipaya, y al padre Pedro del santuario de San Expedito. Bueno, ahí empecé un poco una relación también. Y el hecho de la Virgen de Guadalupe, obviamente, yo soy del barrio de Guadalupe. Mi mujer hizo toda su vida en la Basílica de Guadalupe. Entonces, bueno, obviamente generamos una gran identidad con ellos y con el padre Olivio Panigo y la gente que trabaja ahí. Y en la cuarentena una situación muy particular, donde yo en el mes de marzo, cuando arranca la cuarentena del año pasado, a los 2 meses nos dejan, nos liberan de Godoy Cruz. Yo estaba dirigiendo Godoy Cruz, nos echan de Godoy Cruz. Y la verdad que tuve una, no les digo, no es preocupante, pero no tuve una depresión, pero sí tuve una gran tristeza, que yo calculo que también prolongada por la cuarentena. Bueno, me quedo sin trabajo, el primer entrenador que echan en cuarentena y demás. Y un día voy a rezar a la Virgen de Guadalupe, y uno de los chicos que estaba ahí en la puerta me dice: Mario, ¿querés trabajar con nosotros? Y digo: pero claro que sí. Entonces empecé a trabajar en la Virgen de Guadalupe, en la puerta, recibiendo a la gente, poniéndole alcohol en gel en las manos. Y bueno, entonces iba temprano, Daniel me abría la puerta, y hoy tengo una gran relación con ellos. Y bueno, iba más temprano para poder hablar un rato con la Virgen. Y estaba la imagen de ella, y la verdad que bueno, te hablo y se me hace un nudo en la garganta porque me vienen muchos recuerdos, y no son tan lejanos porque fue el año pasado. Claro. Pero bueno, en definitiva la fe, me parece, en este caso con la Virgen de Guadalupe. Cuando dirigí en Patronato me hice muy amigo del padre Alejandro Patterson, que él está con la comunidad de la Virgen de Reina Inmaculada. Por eso donde después, bueno, el viernes despidieron, mi hijo va a la Escuela Inmaculada en Santa Fe, y despidieron al padre Chapo Cervera, que es de la Virgen de los Milagros. Estuve mensajeando con él, no pude estar en la despedida porque fue una ceremonia muy linda. En definitiva, yo lo que, y por ejemplo en los procesos míos de fútbol, para que ustedes vean la dimensión que yo le doy a esto, a creer, a tener fe, a ser movilizados por algo, la Virgen de Guadalupe o la Virgen de los Milagros. Bueno, cada uno tendrá su identidad, pero donde vamos tratamos de generar un espacio dentro del club donde un padre, un cura párroco de una celebración, donde yo obviamente doy libertades, en el sentido que es optativa la celebración, los jugadores pueden, no es como pasar un video del rival, que ahí tienen que ir todos. Acá esa actividad se pone 9 horas, celebración religiosa, optativa. Y bueno, y a mí me da mucha felicidad que del 100% de los jugadores, el 70% participa. Y hay muchos chicos que comulgan. Y bueno, y es una cuestión de movilizarlos a ellos también para aumentar su fe, pero no por el fútbol, sino por sus vidas mismas, porque cada uno dentro de su vida tiene una problemática, obviamente.
Sí, me parece que estás, a lo que estás relatando, Mario, y que bueno, por ejemplo, que dijiste en el plantel o en los planteles que has dirigido, alrededor del 70% decide sumarse a esto, a estas iniciativas, a estas celebraciones. Quizás en Patronato haya sido más sencillo, ¿no? Por la historia del club, por su vínculo también así con la parroquia Santa Teresita de Paraná. Mirá, esto por allí se va repitiendo en otros clubes de Argentina.
Pero mire qué bueno lo que me dice. Porque para que usted se dé una idea, yo cuando voy a Patronato, el primero que me hago amigo es el padre Diego de la Santa Teresita. Ya sí. Le nombré el padre Alejandro Patterson, pero bueno, el padre Diego me hago muy amigo. Y yo, la arenga, en un partido de fútbol hay una arenga 5 minutos antes de que los jugadores salgan a la cancha. Y la arenga yo esperaba que llegue el padre Diego para hacer la arenga. El padre Diego, y rezábamos un padre nuestro, que ya lo tenía incorporado el club desde muchos años, y yo era feliz, pero por una cuestión personal. Y el padre Diego estaba al lado mío. Y el padre Diego venía a ver los entrenamientos y se sentaba conmigo. Y bueno, pero les vuelvo a repetir, donde voy, me acuerdo que fui a vivir a Bahía Blanca y empecé a buscar casa cuando fui a dirigir a Olimpo y digo, necesito una casa que esté cerca de una iglesia. Y bueno, me consiguieron un departamento al lado de la catedral. Y me hice muy amigo el padre Java, un chico jovencito de 35 años, como acá en Junín son muy amigos el padre Emiliano y el padre Pablo. Y el padre Java me llevaba para todos lados, digamos, para todos lados. Un chico con mucha... No sé si... Me parece medio jesuita, era. Así que la verdad que mi vida relacionada a la religión es muy fuerte. Y usted imagínese... Y por eso yo cuando veo los jugadores que rezan... El otro día cuando pierde la final Brasil... Que Neymar se arrodilló a rezar... Sí. Que muchos chicos... Otamendi también... Obviamente yo no los obligo a nadie, pero me parece que... Yo, por ejemplo, anoche perdimos 3-0, estaba muy frustrado después del partido, muy triste, porque obviamente preparamos 40 días al equipo y de lo que preparamos salió un tiempo, el segundo tiempo no salió nada. Y llegué al departamento y me puse a rezar. Y me fui a dormir tranquilo. Y me levanté tranquilo. Y usted me dice... Y estás contento, y no te digo que estoy contento, pero estoy tranquilo. En otro momento era como que me llegué, en otro momento donde no tenía esa, o no estaba tan relacionado, llegaba y a lo mejor, porque uno es muy absorbente, la profesión nuestra es bastante, porque nosotros lideramos un grupo de jugadores y un grupo de personas, que aparte de esa persona lidero grupos de dirigentes, utileros, toda la gente pasa por... A ver, cada uno tiene su misión, pero en definitiva uno el que baja el lineamiento. Entonces por ahí la carga se hace pesada, como dice el Evangelio, pero la puedo llevar con tranquilidad.
Evidentemente. Lo que nos estás contando, Mario, te cuento, porque lo conocemos de cerca, el director de Radio María, que simpatiza desde pequeño con Talleres de Córdoba. Vos conocés la historia de Talleres, ¿no? Descendió varios escalones dentro del fútbol argentino. Y cuando estaba más abajo, el padre Javier, y había también allí en el plantel un chico que era de la religión judía, se acercó el rabino también de Córdoba, con estas celebraciones, y ese plus, ¿no? Que el jugador de fútbol recibe y que entiende también que en el deporte, no solamente en el fútbol, es un plus enorme para salir a la cancha, para poder lograr un resultado, para poder lograr objetivos, pero no solamente en ese sentido, en la vida personal, es lo que estás compartiendo.
Mire, muy buena lo que está contando de Talleres. Cuando nosotros fuimos a jugar en el año 2017 contra Talleres, con Olimpo de Bahía Blanca, que le ganamos 1-0, me parece, o empatamos, estábamos en el vestuario y viene una persona y me dice: Mario, ¿le dijeron de la misa? De la celebración, así me. ¿Le dijeron de la celebración? No. Bueno, hay una celebración antes del partido, están los dos vestuarios, local y visitante, y en el medio hay un recinto. Hay una celebración. Tiene que venir el técnico, alguien del cuerpo técnico y dos jugadores. Y digo, yo voy. Y bueno, fui yo y dos jugadores, y del equipo rival, Kudelka no vino, vino la Pepa Armando, que es un chico de Santa Fe, y dos jugadores, y está un rabino que leyó unas palabras, y después un cura que leyó el Evangelio, dio la bendición, nos abrazó. Y desde ese día dije, mirá qué bueno. Entonces, mirá qué bueno, muy bueno. Porque después un partido de fútbol, y por ahí lo que no entienden, y por eso a mis hijos, y a los amigos, y a la gente que tengo relación, que son tan fanáticos y que viven del fútbol y que les parece que... Le digo, muchachos, es un partido de fútbol. Anoche hablaba con uno de los asistentes de Zielinski después del partido. Y nos abrazamos, nos saludamos. Un partido de fútbol. Sí, obviamente nos tocó perder. Estoy caliente, enojado, triste, toda la sensación. Un partido de fútbol. Y yo trato de hacerlo mejor. Y después, bueno, yo soy muy mucho del destino, de Dios, poner todo en manos del Señor. Y bueno, yo no es que... pongo todo en manos del Señor y me acuesto en mi cama y duermo y pongo en manos del Señor. No, trabajo, me encargo, me preocupo de mi familia, de voy a misa, estoy en relación con la gente, todo. Y después pongo todo en manos del Señor. Si el Señor se termina, vamos, si no, rezo, paciencia, todo llega y bueno. Pero bueno, está bueno lo que ustedes me preguntan, pero bueno, obviamente usted dice lo de Argentina, pero si Argentina perdía Scaloni por Scaloni, se tenía que vivir a la Antártida. Entonces nos vamos de un lado, de un lugar al otro. Para que usted sepa, Sabela, Alejandro Sabela, cuando le daba la charla a los jugadores, le hablaba de los rivales, pero hablaba de la formación histórica de los países donde vivía. Mire que era un maestro, Gonzalo. Y después le hablaba de fútbol. Pero primero le hacía uno, lo orientaba que los jugadores que iban a tener enfrente vivieron durante 20 años en régimen X y ahora estaban viviendo y habían sido invadidos por esto y su devoción era la Virgen de no sé qué. Le daba una gloria. Y me parece que nosotros, y con lo que hacemos, tenemos que también trasladar otra cosa a los jóvenes, porque son jóvenes, yo tengo jugadores de 21 años. Si yo estoy continuamente hablándole de fútbol, cómo pegarle a la pelota, el día de mañana me voy, ¿qué te enseño? O sea, ¿cómo pegarle a la pelota? Nada, vos te tienes que enseñar a respetar, a agradecer, a ser solidario. Me parece que pasa por eso también nuestra gestión. Y lo tengo, por ejemplo, mi mamá. A mi mamá le pasó algo muy particular. Mi mamá es muy generosa con los costureros de la parroquia del Colegio Inmaculado y del Colegio del Calvario, donde van mis hijos. Y lo de la pandemia le hizo muy mal, porque ese era el lugar, el hábitat de ella, de ir a colaborar con los necesitados, el costurero, de estar con gente. Por eso uno lo trae un poco lo mama de la familia también.
Claro. Te cuento, Mario, mira, llegan algunos mensajes, te los comparto. Matías Larraule es periodista, el periodista deportivo del diario 1 de Paraná. Se conocieron cuando estabas en Patronato. Sos un hermoso personaje porque has permitido en Patronato acercar el club a la sociedad y no al revés. Y recuerda, y nos compartía también antes de que iniciáramos este diálogo, lo que lograste allí con los jugadores, acercándolos a comedores, a clubes, a distintos espacios, generando sensibilidad en ellos. Mario, tu mismo nombre, tocayo, de Santa Fe, te manda saludos. Está escuchando muy emocionado porque es sabalero, además. Y Claudia nos escucha desde el sur de Mendoza, desde San Rafael. Excelente la entrevista con Mario Sciacqua. Te cuento una más, Mientras ya sabíamos que íbamos a hablar con vos este sábado, claro, no estás lejos en Junín de el, podríamos decir, la capital de la fe mariana en Argentina, que es el santuario de Luján, con la Virgen de Luján, si bien vos sos más devoto del nombrecito de Guadalupe, y el obispo allí es Jorge Zeynik. Y cuando le comentamos que ibas a estar, nos dijo, sí, gran amigo, lo conozco, lo conozco a Mario. ¿Se conocen ya con el obispo de Mercedes Luján?
Sí, escúcheme, mire qué casualidad. El torneo pasado yo empecé que, cuando estaba acá en Junín, le decía a mi mujer, quiero ir a la Virgen de Luján. Yo mire toda la devoción que uno está contando y no había ido nunca a la Virgen de Luján. Y tengo que ir a la Virgen de Luján, tengo que ir a la Virgen. Un día hablando con el padre Emiliano de acá de la parroquia acá en Junín, me dice, yo tengo un amigo en la Virgen de Luján, el Pablo, el... Pucha, no me acuerdo el nombre, pero el padre Seba. Y bueno, pasame contacto, ¿sabes lo que hicimos? Cuando nos fuimos a pretemporada a Buenos Aires, fuimos con todo el plantel a la Virgen de Luján. Paramos el colectivo y se bajó. Entonces le dije, muchachos, es optativo, bajaron todo. Hicimos la cola, entramos, nos estaba esperando el padre, nos hizo un recorrido espectacular. Había pibes que lagrimeaban. Había pibes que lagrimeaban de emoción. Yo ni le digo porque no conocía la Basílica de Luján. Porque todas las veces que tuve la posibilidad de ir con el colegio no pude ir por el fútbol. Siempre por el fútbol no podía ir porque era chico, viajaba con Newell a jugar a un lado, al otro. Fue tan emotivo porque nos recibieron, nos dieron la historia, nos contaron la historia de la Virgen de Luján. Y fue tan emotivo. Nos sacamos una foto, la tengo yo, gracias a Dios, guardada como un gran recuerdo con todo el plantel y en el fondo la Basílica de Luján. Así que lo que tenía pensado en su momento, no lo pude hacer con mi mujer y mis hijos, porque obviamente me hubiese gustado con la familia, pero lo pude hacer con el grupo de futbolistas y todos los chicos. La verdad que sorprendido y fue una visita muy emotiva, realmente.
Mirá qué lindo.
La Virgen, y escuche otra cosa. Cuando sí. Fuimos a jugar por Copa Argentina, era un mes y medio contra Newell en San Nicolás, no conocía a la Virgen de San Nicolás. Sí, a la mañana nos jugó con Remé, nos llevó a la Virgen de San Nicolás, un recorrido por la Virgen de San Nicolás con los jugadores. Ahí ya fueron algunos porque a la tarde jugábamos, bueno, obviamente le dije a algunos que tenían que descansar, que se queden a descansar. Pero es todo muy lindo y bueno, ya a mí me hace muy bien. Y lo que trato de trasladarle a los jugadores, o a la gente, o a mis amigos y a mis hijos, el otro día fue un solo día a Santa Fe, y le dije al Santino, a mi hijo, le digo, lo único que te pido es acompañarme a misa. Obviamente son jóvenes, y papi, estoy cansado, bueno, con mi mujer vamos a misa, es el momento de que estamos de la mano, viste, bueno, ella también, porque no es fácil vivir lejos de un marido, donde también las presiones pasan si ganamos o perdemos, porque ella también lo sufre, y bueno, aferrado a Dios, al Señor, y todo lo que nos protege, se hace mucho más llevadero. Le voy a tener que dejar porque empiezo a entrenar.
Sí, te mandamos un gran abrazo. Aquí vamos a compartir algunos mensajes que van llegando. Un gran abrazo, Mario, a sostener esa fe y esa paz que da el Señor cuando está con uno.
Realmente que es así, le agradezco mucho. La primera nota, hay veces cuando viajo pongo la radio, pero es la primera nota que me hacen. Me da mucha felicidad y por ahí no nombro a alguna gente que me ha ayudado, le pido disculpas, porque la verdad que bueno, el padre Marcelo de Santa Fe también fue un gran amigo, pero bueno, donde voy trato de relacionarme y llegar y estar cerca del Señor que seguramente es el que nos ayuda a superar distintas situaciones y el que nos ayuda también o el que nos da fortaleza. Así que muchísimas gracias, un saludo a todos y muchísimas gracias por la noche.
Gracias.
Hola, Mario. Buenos días, Radio María, soy Mario Deró. Con Mirta estamos escuchando el testimonio de Mario Siaco, y la verdad que es algo hermoso y mucha gente tenía que escuchar este hombre con su testimonio de vida que está dando, sobre todo con la docencia del fútbol y todo lo que ha hecho. Un abrazo, que tengan un buen fin de semana.
Ojos, un fuego que arde y destruye. despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz.